La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Bam a red 4Runner pulled into the party with a 38 sticker on the back windshield. Two-tone tank top slipping off her shoulder. Kind of girl wants to step at the world stand still. Ooh, I know where this is going. I already know it. She's somebody's problem, somebody's goodbye, somebody's last call number that they can't find, somebody's best day, somebody's worst night, somebody's reason for leaving on the porch light. Think about them tan lines, and I'm thinking, damn, I'd love to drown in them heartbreaker blue eyes. So somebody's problem, and somebody's problem's about to be mine.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana, la primera ventana de este verano con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Matías va a estar acompañándonos todo el verano y todos los lunes. Arturo Lezcano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marta?
Carita de haber trasnochado y no por ver, no por haber visto la roja, que supongo que también.
Sí, por esperar a la otra.
A la otra, a la Copa América.
Que fue tremendo eso, fue una hora y cuarto para que... Pues problemas de organización que se llenaron. Llenaban la boca a los organizadores de Estados Unidos diciendo que, bueno, tratándose de una Copa América, ¿quién mejor que ellos para enseñar prácticamente a los pobres del sur? Y sin embargo, pues ya hubo problemas de organización en otros partidos, pero fue un caos en la entrada, con gente intentándose colar, un desastre, ¿no?
Bueno, pero luego celebraste que ganó Argentina.
Sí, pero ya me quedé dormido.
Barcelona, Marc, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tuviste la Copa América o te quedaste con la roja?
No, me quedé con la roja y ya tuve suficiente.
A ver, hemos convocado a Marc ante la cantidad ingente de teorías de la conspiración que empezaron a surgir al poco del atentado contra Donald Trump. El término guerra civil, Marc, empezó a ser tendencia tras el tiroteo. Las redes sociales se inundaron de exageraciones, de mentiras, de teorías conspirativas. ¿Cuáles son esos bulos y quiénes los difunden? Porque aquí hay cuentas de derechas, de izquierdas, hay congresistas incluso. Empezamos por qué dicen del atentado que ha sido escenificado por esa foto que es prácticamente perfecta.
Sí, esa foto que ya se ha convertido en icónica y que pasará a la historia, lógicamente, como una fotografía muy, muy de referencia. Mira, a los pocos minutos, pocas horas de circular esta imagen y de ya confirmarse que Trump había sido víctima de un tiroteo, la palabra escenificado se convirtió en tendencia en Twitter, en X, en Estados Unidos, pero nada, a los pocos minutos de producirse el atentado. En las 24 horas posteriores, pues las redes se inundaron, como dices, de conversaciones y de publicaciones, mensajes que, bueno, alimentaban teorías conspirativas, bueno, en tres ideas, básicamente, ¿eh? La primera, discutían cómo es posible que el tirador llegara a la azotea desde la que disparó tras ser detenido. Esta es la primera idea que genera mucha, mucha teoría conspirativa. La segunda, es una noticia o una corriente que afirma que nadie en la multitud corre ni entra en pánico tras oírse los disparos, porque dice esta teoría, nadie oyó un arma real. Y la tercera, bueno, pues esa fotografía que comentábamos de Trump, bueno, es demasiado perfecta, es escenificada, ¿no? Lo que comentabas del congresista norteamericano, es el congresista republicano por Georgia, bueno, publicó un tuit al poco rato del atentado afirmando que Joe Biden envió las órdenes de tirotear a Trump. Bueno, para darle pábulo, digamos, a su teoría, citó unas declaraciones de Joe Biden en las que decía que había que poner a Donald Trump en el centro de la diana. Eso lo dijo Trump, lo dijo Biden en alusión a Trump, es cierto, en una llamada a donantes. Pero Biden lo dijo en una clave distinta, lógicamente. Mm. Biden se refería a que se llevaba más de una semana de campaña hablando solamente de Biden y de sus capacidades para ser candidato, y nos habíamos olvidado, o se habían olvidado, de hablar del otro adversario, del otro, digamos, contrincante, que era Donald Trump. Por eso pedía meter a Trump en el centro de la diana, es decir, en el centro del debate político. Bueno, pues a raíz de esto, la teoría conspirativa que alimentan los republicanos es que Biden está detrás detrás del tiroteo.
Sigue existiendo esa teoría conspirativa respecto de Kennedy, ¿no? Si fue matado por los petroleros. Correcto. O por sus rivales políticos. Pero bueno, yo lo que veo, es verdad, el tirador en la azotea al mismo tiempo que se celebra un mitin nada menos que de un expresidente y candidato presidencial es incomprensible. Es decir, yo creo que aquí cualquier teoría de la conspiración, no digo que sea cierta, sino que es asumible, porque es que es tan absurdo que no tal. Todas las otras me parecen muy fáciles de desmontar. Es decir, si hubiera sido un montaje, una escenificación dramática, hubiera habido más dramatismo y la escena, sobre todo el comportamiento del público, de los fieles de Trump, es de una tranquilidad sobrecogedora. Es decir, prácticamente no se inmutan. Es como decir, estamos con nuestro líder hasta la muerte. Respecto a lo del puño, también se ve perfectamente que, así como el servicio secreto, los agentes del servicio secreto intentan tapar al jefe, según es su obligación, es él quien tiene que zafarse, que desembarazarse de ellos para decir, no, yo no me voy de aquí sin reivindicarme y sin sacar el puño a mis seguidores. Es decir, son puntos como muy fáciles de anular, de contradecir.
Sí, pero fíjate que en Estados Unidos esta teoría ya se ha convertido en un meme que se ha hecho muy viral, en el que se ve la fotografía del puño alzado de Trump con las mejillas untadas de sangre y le han puesto en el puño un bote de ketchup, de salsa de tomate, en alusión a eso, ¿no? A la escenificación, sí, por parte de Trump.
Y este punto, cuando es verdad, la verdad es que con una fría, a mí lo que me parece todo, por eso me resisto, vamos, no hace falta combatir las teorías especulativas, pero me resisto a cualquier teoría de conspiración, es la tranquilidad. Cuando él se toca la oreja parece que le ha picado un mosquito, no exagera el gesto, y si llevara, como se dice, sangre en la mano, que se la pone en ese momento en la oreja, precisamente en esa misma imagen se ve que muestra la palma de la mano abierta, donde no se ve, salvo que sea un mago, un auténtico Houdini, cómo se podría haber puesto ese líquido, ese ketchup, ¿no?
Sí, la publicación del congresista de Georgia que insinúa que Biden está detrás, nada, en pocas horas tuvo 6 millones de visualizaciones, sí, sí, con lo cual la cosa corre, ¿eh?, y se hace viral muy rápida.
Sí, me llama la atención porque vi una información, una entrevista casi in situ, un periodista veterano de la BBC, ahí a un asistente, que decía cómo él mismo había avisado a la policía de que había un hombre en el tejado, en la terraza, no sé qué, y que no le habían hecho caso. Eso, la BBC, quiero decir, me llamó la atención desde el primer momento. No sé si se habló algo de esto o si forma parte también de todos estos ecos de bulos y de teorías de la conspiración.
Bueno, poco se sabe de este caso. Sí que he leído he visto este vídeo, pero nadie ha salido a decir si esto o aquello era un montaje o si fue real o alguien, bueno, pues no le dio pábulo a ese caballero.
Los fallos de seguridad, desde luego, es algo que todavía las fuerzas de seguridad del gobierno van a tener que explicar. Corresponsal Sara Canals, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en Milwaukee, donde empieza hoy la Convención Nacional Republicana. Esto es algo que está en el centro de la investigación ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles han sido los errores que permitieran que esto pudiera pasar, que dispararan a Trump y que acabaran con la vida de un hombre que estaba también en el público?
Sí, desde luego hay muchísimas preguntas aquí sobre la actuación del servicio secretos, cómo pudieron fallar. Hoy hay informaciones que dicen, por ejemplo, que el tejado desde donde disparó fue identificado como un lugar poco seguro unos días antes del mitin, y el gobierno ha corroborado esta mañana que evidentemente se trata de un fallo de seguridad. En general, aquí se está hablando de uno de los peores errores desde el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81, y claro, poco a poco van saliendo a la luz historias, testimonios, como ese que mencioné de la BBC, que salió esa misma tarde, de simpatizantes que estaban allí y que explican que vieron al tirador en el tejado y que alertaron a algunos agentes de que veían cosas sospechosas. El presidente Biden ha lanzado una investigación independiente, lo anunció ayer en un discurso solemne, y también ha ordenado más protección y más medidas de seguridad para Donald Trump. Así que, bueno, veremos en qué acaba todo esto.
Hay una cosa en el perfil, Sara, del tirador fallecido, abatido ahí mismo, como una especie, pues un joven inadaptado social, y además con una pésima puntería, ¿no? Que había sido expulsado del club de tiro porque precisamente disparaba muy mal.
Desde luego. Bueno, tenemos también más información sobre el tirador, que poco a poco va saliendo.
Cuéntanos.
Sabemos, por ejemplo, que su padre le había comprado ese rifle semiautomático, que además es uno de los más populares aquí en América, un AR-15, y de hecho que compró 50 rondas de munición en una tienda de armas, horas antes del ataque, que trabajaba en una residencia de ancianos, que le hacían bullying en el colegio, y bueno, que estaba registrado como republicano, aunque 3 años antes había donado unos cuantos dólares, unos pocos, unos 15 dólares concretamente, buscando un poco este perfil del tirador, que por supuesto alienta también da lugar a muchas más teorías de la conspiración.
¿Y algo sobre la motivación?
Pues por ahora no. Por ahora no sé. La principal hipótesis es que actuaba solo, según aseguran el FBI, y se ha descartado por ahora que fuera un atentado terrorista, ¿no? Sí, pero se desconoce el motivo aún.
Sobre la identidad del atacante también hay noticias falsas, Marc.
Sí, fue la primera. Se hizo muy viral, muy rápida, y afecta a un tipo italiano. La noticia difundía la fotografía de un hombre en el que se afirmaba que era el atacante, que se llamaba Mark Violets. Bueno, se veía un hombre con barba morena, sudadera negra, gorro negro, gafas de sol, una postura un poco desafiante, y se llegaba a afirmar que esa persona se llamaba Mark Violets y que era el autor del atentado. Bueno, toda la noticia era falsa, la fotografía, sin embargo, era real, no era de una persona que se llama Mark Violets ni norteamericana, sino de un periodista deportivo italiano que se llama Mark Violi, y que a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, pues alguien le despertó, porque claro, en redes estaba circulando esta noticia falsa acusándole de ser, digamos, el autor de un atentado contra un candidato presidencial en Estados Unidos.
Es que aquí, Marc, hay una perversión de los fakes, porque no es una confusión inocente, es decir, no es decir que efectivamente Mark Violi se parece a Mark Violi, sino que este es un periodista conflictivo en el sentido que son verdad y duras, contra el propietario norteamericano, que ya es casualidad, de la Roma, del club de fútbol italiano de la Roma, ¿no? Es decir, aquí estaría, no digo en este caso, pero veríamos otra forma de los fakes, utilizar lo que sería en principio una aparente confusión de la identidad que nos podría pasar a todos, para castigar a una persona que te está haciendo daño.
Sí, de hecho él lo denunció, que está siendo, digamos, víctima de un grupo de enemigos que desde 2018 le vienen haciendo la vida imposible. No sé si con razón o sin razón, no voy a entrar en esto porque no lo sé, pero bueno, ha llegado a pedir educadamente en redes sociales que por favor le dejen en paz, porque él es una víctima de todo este embrollo, ¿no?, que tiene ahora mismo.
No, y él decía en ese post que hizo en Instagram, porque efectivamente es un influencer de la Roma, para entendernos, este Mark Violi, decía que uno de los acosadores, de los stalkers que lo perseguían, la cuenta era @Musoliño. O sea, tenía cierta gracia, si no fuera, vamos, pues una desgracia.
Déjame que vaya Sara. Sara, ¿tienes alguna novedad
ahora de esta mañana? Y es que básicamente Trump tiene ahora mismo un problema menos con la justicia, un juicio menos. La juez que lleva su caso sobre la retención de documentos en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, ha sido desestimado. La jueza se apoya diciendo que la nominación del fiscal violó la Constitución, una decisión que seguramente el Departamento de Justicia va a apelar. Pero, en fin, lo acabamos de conocer hace unos minutos y ya teníamos a un Donald Trump que estaba teniendo suerte con sus problemas legales por esa decisión del Supremo, ¿no?, que determinó que tenía inmunidad presidencial. Pero bueno, eso es otra buena noticia, 2 días después de su intento de asesinato y a las pocas horas de que arranque esta convención republicana aquí en Milwaukee.
Y se espera que, bueno, vaya a ser coronado, nombrado oficialmente candidato a la presidencia por el Partido Republicano, y la mayor sorpresa, bueno, se espera una unidad dentro del partido en torno a él. Creo que incluso Nikki Haley, que fue precandidata, también se retiró hace unas semanas y no iba a participar, al final sí que lo va a hacer. ¿Quiénes suenan para ser el ticket electoral y ocupar la vicepresidencia con Trump?
Bueno, esta es la gran incógnita, y además es que es muy curioso porque Trump está recreando su famoso programa de televisión, su show El Aprendiz, y haciendo como una especie de casting, ¿no? Entre los nombres que han sonado más figuran, por ejemplo, el senador Marco Rubio de Florida, que ya fue candidato en 2016. También el senador de Ohio, J.D. Vance, es un trumpista radical que le es extremadamente fiel. O el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, que es un millonario empresario bien conectado con las élites, con los lobbies, y es muy conservador también. En su estado ha impulsado una de las leyes más estrictas contra el aborto, limitándolo a las 6 semanas y solo con 3 excepciones. Así que, bueno, veremos quién es. Nikki Haley, evidentemente, Marta, como decías, hace unos días le cedió sus delegados directamente. Es decir, antes del intento de asesinato, pero desde luego que lo ocurrido va a hacer que el partido haga piña, ¿no? Es curioso también ver un poco cómo está intentando cambiar la retórica el propio Donald Trump, ¿no? Desde su campaña hablan de un cambio de tono del expresidente, de postura, de dejar de lado esa retórica de odio para enviar un mensaje de una América unida, de unidad ante esta tragedia. Así que también hay muchísima expectación por su primer discurso después de los incidentes del sábado, ¿no? Podría hablar esta noche, no está aún muy claro. Lo que sí es seguro es que dará el discurso de aceptación de la nominación el jueves, y ese el miércoles, el día antes del discurso de Donald Trump, tendría que dar el discurso él o la running mate, ¿no? Porque aquí hablamos de tres hombres, pero también a ver si nos da una sorpresa y nomina a una mujer. Veremos, porque con Trump nunca
se sabe.
Nunca se sabe.
Nos está escuchando Carlota García Encina, que es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Instituto Elcano. Carlota, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A mí me cuesta un poco esto de imaginarme a Trump con un discurso más moderado después del atentado, pero todos los análisis coinciden en que sale reforzado de esto, ¿no?
Sí, ha salido reforzado, no solo por esa imagen con el puño, que además se la compara con un presidente Biden que desde el debate de presidencial se le ve muchísimo más débil, ¿no? Entonces, allí en Estados Unidos están comparando, ¿no?, esas dos imágenes que para un presidente de Estados Unidos es tan importante como es transmitir esa fortaleza. Es cierto que el partido se ha unido, que incluso los más escépticos pues se muestran más cercanos todavía a Trump, que Nikki Haley va a estar, y esto también es importante, que dependerá mucho de quién sea el vicepresidente, precisamente porque a Trump desde luego le conviene, hasta dando esa unidad, pero realmente le conviene dar ese discurso de unidad y rebajar un poquito el tono, porque esa será la única manera de conseguir arrebatar el voto de esos pequeño grupo de independientes, que es donde realmente se están jugando las elecciones. Y aquí quiero recordar que incluso después del debate presidencial y después del intento de asesinato, tenemos que fijarnos no solo en los políticos, sino en los votantes. Y aunque los votantes estén cansados de Trump y estén cansados de Biden, que vean que Biden es muy mayor también, lo que vemos es que la intención de voto tampoco cambia mucho, precisamente porque tenemos una sociedad norteamericana muy polarizada. Es decir, el republicano seguirá votando al republicano y el demócrata a demócrata. Lo que pasa es que yo creo que con este atentado sí que ya se empieza a ver en el votante cierto cansancio, ganas de que la retórica de la campaña, tanto de republicanos como de demócratas, cambie, ¿no? Que la imagen del país, sobre todo fuera también, está por los suelos, ¿no? Es decir, hay que resetear la política, hay que resetear las campañas, y vemos que Trump también no es el del 2016, no es un aprendiz, yeah, no es un novato, tiene un equipo fuerte, pensado, una campaña muy bien trabajada, e incluso lo vimos en el debate presidencial. Siguió siendo Trump, pero no se agitó en ningún momento, siguió todas las normas, las reglas, es decir, está muchísimo más preparado.
Con
por lo tanto,
temple, sí.
A mí no sorprendería que viera un discurso de unidad, que eso le serviría realmente para arrancar esos votos de ese grupo de independientes que realmente le puede dar la victoria.
Se le ve con un temple mucho más controlado, incluso en el momento del atentado, cuando le pide a los servicios secretos que le dejen ponerse los zapatos. Ayer, precisamente, Biden pidió a los estadounidenses bajar la temperatura de la política, alejarse de la política del odio y de la división que conduce a la violencia. Y yo quería preguntarte, Carlota, ¿es suficiente para convencer a los suyos dentro del partido y también a los votantes, algún indeciso que todavía se lo esté pensando?
Yo creo que es muy importante, pero yo creo que es importante que venga de las dos partes. Hemos visto a congresistas, hemos visto a líderes de izquierda, de derecha, que de manera individual se han mostrado totalmente en contra de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que aquí todo está en manos de las propias instituciones. La campaña de Biden se está basando en el hecho de que está hecha un poco en términos apocalípticos, ¿no? Este es el fin de la democracia, van a ser unas elecciones absolutamente existenciales. Bueno, yo creo que la democracia en Estados Unidos no va a desaparecer, salga Biden, salga Trump o salga quien salga, ¿no? Hay unas instituciones, hay un Senado, hay un Congreso, está la Cámara de Representantes, hay un sistema judicial, es decir, la democracia en Estados Unidos sigue siendo sólida, tiene problemas, pero sigue siendo sólida. Yo creo que es ahí donde tienen que hacer énfasis. Y yo creo que a nivel de las instituciones de Estados Unidos es desde donde tiene que partir ese mensaje de parar esta retórica, esta violencia política, y de realmente de resetear absolutamente todo. Yo creo que eso es lo importante, y también para que por parte de ambos lados dejen de hablar en términos tan apocalípticos si gana el otro. Es decir, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de otros temas, que es donde realmente, pues, en principio los electores es en lo que se están fijando a la hora de votar, ¿no? Yo creo que eso es lo que se necesita a las instituciones.
Respecto a las instituciones, el Tribunal Supremo también está bastante en duda después de que el voto disidente, por ejemplo, de Sonia Sotomayor, de la magistrada, diga que lo que ha hecho la mayoría del Tribunal Supremo es coronar al presidente de Estados Unidos, en este caso Donald Trump, es transformarlo en un rey, exactamente estas palabras. Pero lo que quería saber es lo siguiente: esta semana, aunque la Convención Demócrata para proclamar a Biden no es hasta agosto en Chicago, pero esta semana es cuando se decide quién es oficialmente el candidato demócrata. ¿Esto está ya decidido absolutamente? Es decir, ¿no hay ninguna posibilidad de que Biden no sea el candidato demócrata en noviembre?
Bueno, Biden sabemos que no quiere bajarse, que sigue empeñado en seguir adelante, pero sí que es verdad que en Washington DC ahora mismo el ambiente que se vive entre el Partido Republicano es que se va a cambiar de candidato. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Washington en la cumbre de la OTAN, y eso es lo que vives, eso es lo que estás viendo entre todos los demócratas, y la idea de que tarde o temprano pues será posible cambiar a ese candidato. Evidentemente falta muy poco, ¿no? Tendría que ser un cambio rápido, y dejémonos de que si los donantes, que si tal, se puede hacer. Todo el mundo dice que sí que se puede hacer, incluso se puede apostar Kamala Harris, que tiene muchos mejores números, o sea, se le ve en mejores términos de lo que aquí fuera en Europa o en España a lo mejor se le ve. Pero es que ahora mismo el foco ha cambiado. Es decir, ahora el debate no es si Biden va a seguir o no va a seguir. Después del intento de asesinato, la historia de la campaña está totalmente en otro sitio. Es decir, ahora ya no forma parte del debate y se ha dejado totalmente de lado. Los demócratas, para la mayoría de ellos, lo que ha pasado es que con este intento de asesinato piensa que ya la carrera está perdida. Yeah. Entonces, lo que tienen que hacer es bajar e intentar una nueva estrategia. Si realmente está perdida, tendrán que buscar un plan B, y un plan B pues seguramente no es el presidente Biden. Como he dicho al principio, esa imagen de Biden ahora frente a un Trump que ha salido airoso de este intento de asesinato, que está mucho más fuerte, con un partido muchísimo más unido, enfrente necesitas un presidente o un candidato con mucho más vigor, con mucha más fortaleza, y desde luego eso no es lo que transmite Biden, no es por nada, sino simplemente pues una cuestión de edad y de aspecto físico, ¿no? Entonces, bueno, creo que falta muy poquito tiempo, y yo creo que hay una gran parte de los demócratas que siguen que lo están intentando y que realmente piensan que sí que es posible cambiar el candidato.
Carlota, y en clave más global, todo lo que ha ocurrido este fin de semana con Trump puede condicionar en algo el escenario de los próximos meses, más allá de si gana o no. Bueno, pero ya antes del fin de semana la situación quizás era otra, y ahora pues esto puede condicionar lo que pueda pasar pues en Ucrania o incluso en Gaza.
Bueno, yo creo que ante todo la imagen de Estados Unidos, de ese gran líder, de esa superpotencia, está muy dañada, ¿no? Ya con los dos candidatos, el debate presidencial, pues, insisto, bueno, la semana pasada ahí en la cumbre de Washington lo que se nos intentaba transmitir es la fortaleza de Estados Unidos, la fortaleza de su liderazgo. Ellos son capaces de unir a los aliados, ellos son capaces de empujar para ayudar a los ucranianos. O sea, todo ese mensaje de repente se le ha vuelto otra vez se la ha vuelto a cargar, ¿no? Esta imagen de Estados Unidos fuera está bastante deteriorada. Y por un lado eso nos afecta a los aliados, porque contamos con ellos, porque es una superpotencia, pero también a los enemigos. Aquí Rusia, aquí China se frotan las manos. Y en esas desinformaciones y en esas redes sociales, seguro que hay muchos agentes de Rusia, China, como se ha hecho siempre, como han intervenido en otras campañas, intentando pues aunar esa división, esa brecha, porque a ellos les favorece. Y yo creo que está en el interés de todos que realmente eso se cambie, ¿no? Esa imagen de Estados Unidos, queramos o no, es un país importante, es un país que va a estar siempre en la mesa de negociaciones y que necesitamos que sea un país fuerte.
Carlota García Encina, investigadora principal del Cano, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a vosotros.
Sara, te vamos a escuchar muy atentamente desde Wisconsin, estado bisagra que puede determinar la victoria de un candidato, a ver qué se cuece por las filas republicanas estos días.
Sí, aquí estaremos para contarlo, Marta. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Sara.
Otro.
And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above?
La Ventana, en Ser Podcast.
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos tomando café con Arturo Lezcano, con Matías Vallés, con Marc Amorós, y venimos de un fin de semana horrible en relación con los feminicidios en nuestro país. 5 asesinatos en las últimas 48 horas, 16 mujeres y 2 menores han sido asesinados desde junio por la violencia machista. Este dato horrible me recordaba una campaña que pusieron en marcha administraciones locales británicas y ONGs también durante la anterior Eurocopa y que han reeditado este año la organización Women's Aid, en la que, bueno, alerta de que las agresiones machistas se incrementan un 26% cuando juega la selección y 12 puntos más, un 38%, si la selección pierde. Han habilitado además para esta Eurocopa lugares seguros como farmacias de guardia para que puedan acudir quienes teman la reacción violenta de sus parejas, facilitando también teléfonos de protección. Matías, tú has leído esta noticia, ¿verdad?
Sí, sí, se hizo el estudio en un condado de Inglaterra, se ha ampliado y parece evidente, lo que no tienen tan claro como siempre, porque ahí los datos son por supuesto irrefutables, hay más violencia, se agrede más a la pareja, a las mujeres cuando hay un partido de fútbol, sobre todo si hay derrota, cuando acaba el campeonato, si son eliminados, pero claro, hemos de culpar directamente al fútbol, al mayor consumo de alcohol durante esas fechas? ¿Hay, qué fenómeno se produce? ¿Un empoderamiento machista que repercute en violencia? Pero sí, los datos están ahí, son gravísimos. Y lo de los 5 muertos, las 5 mujeres muertas en un fin de semana, en prácticamente 48 horas, eso es inenarrable. Hay uno de los asesinos, presuntos asesinos, porque no está juzgado, que tiene 86 años. Es decir, que no hay forma, yo creo, humana de comprender la víctima 76, 86 a 76. Es decir, no existe ningún razonamiento, a mi juicio, sociológico, que diga, no, bueno, es que hay que tener, no lo hay nunca en un asesinato, mucho menos en violencia de género. Y lo que hace, por supuesto, es desarmar por completo a quienes niegan la existencia de esta lacra. Es decir, cada semana muere una mujer a manos de su pareja o expareja en España. Esto obliga precisamente a las leyes especiales, a leyes que en otro caso no serían necesarias, que son leyes explícitas de violencia de género.
Tremendo. El 016 es el teléfono contra el maltrato en España. Vamos a cambiar de tercio. Arturo, tú que eres futbolero, ¿tú sabes qué es el football walking?
No, aunque me lo puedo imaginar con esas palabras.
Sí, es literal. David Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú lo conociste en Inglaterra.
Así es.
¿Qué es?
Pues el fútbol walking, como decía Arturo por la pista del nombre, es el fútbol andando. Es otra manera de practicar este deporte, pero sin que suponga mucho esfuerzo físico. Y está sobre todo pensado para gente mayor, aunque ahora veremos otros ejemplos. Nació en el Reino Unido, como decíamos, en el año 2011, concretamente en la ciudad de Chesterfield, y se ha extendido por varias partes del mundo y ha llegado también a España. En nuestro país hay varios equipos profesionales que tienen equipo de fútbol walking, por ejemplo el Getafe, el Betis o el Cartagena. Y muchos de estos clubes ponen la edad mínima para jugar en los 50 años, y aunque es una manera de pasárselo bien, estos clubes sí que son un poquito competitivos, juegan para ganar, hay ligas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de fútbol walking, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Vamos a conocer a Walbol, que es la entidad que organiza este fútbol walking en Barcelona y en su área metropolitana, y busca sobre todo no tanto la competitividad como sí la inclusión, y Silvio Simanoc es su fundador.
Silvio Simanoc, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿De dónde surge esta idea?
Bueno, esto surgió un día, yo entré en los veteranos de Barcelona y ahí hablando de posibilidades de entrenar niños, en unas conversaciones entre jugadores, y surgió la idea, y yo en broma le dije a otro, digo, oye, tú, lo que tendríamos que hacer es fútbol para viejos, como nosotros, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, me vine a casa, me metí en internet. Empecé a pensar qué diablos he dicho hoy ahí en el treno, porque nosotros normalmente jugamos ahí al fútbol, ¿no? Y no llegamos, tenemos el 80% deberían estar caminando en vez de correr. Entonces con esto de caminar, correr, etcétera, pues encontré que en Inglaterra efectivamente había gente que jugaba a un juego que ellos denominan walking football. Realmente no lo es más bien non-walking football, porque lo que menos hacen ahí ellos es no correr. Todos sabemos que a los ingleses en el fútbol también les gusta correr, ¿no? Sí. Ir caminando, tocando el balón. Pero de ahí surgió la idea, y entonces yo ahí, en los veteranos, pues hacía venir a gente media hora antes de los entrenos. Ahí se entrena cada martes y viernes. Y los venían media hora antes, y yo iba experimentando, haciendo el campo más grande, más pequeño, portería más pequeña, miraba las reglas inglesas, no me gustaban, porque no sé quién las diseñó, pero es alguien que odia el fútbol, ¿eh? Entonces, lo digo porque es ultra negativo lo que ha hecho, ¿no? Han creado ahí un deporte donde están prácticamente tomándoselo como si fuese un deporte profesional.
Pero entonces, ¿cómo son las normas en su Walbol?
Nosotros hemos cambiado radicalmente. Hemos cambiado las normas para que pueda jugar cualquiera. Nosotros somos absolutamente inclusivos. En nuestros equipos hay gente de todo tipo. Hay gente de 80 años, de 50, de 30. Hay exfutbolistas. Hay gente que no le ha pegado una patada a un balón en su vida. Mujeres, hombres. Tenemos un equipo supuestamente LGTBI, donde la mitad de los jugadores son LGTBI, pero la otra mitad no. ¿Por qué? Porque somos inclusivos, no discriminamos a nadie por nada. Por nada. Cuando digo sí. Por nada, quiere decir por nada.
Sí, o sea,
ni condición física, ni condición técnica, ni tenemos aspiraciones a ser futuros grandes walking footballers, como hacen los ingleses, sino lo que hacemos es pasarlo bien. Regla número uno nuestra es y es, además son reglas muy serias, es no enfadarse. Está prohibidísimo. El que se enfada se va a casa. Está prohibido no divertirse. O sea, que el que viene yo le veo con la cara sufriendo ahí porque quiere ganar, porque no sé qué, al final del partido le invito a no volver.
Tarjeta
¿no?
verde, tarjeta verde, por enfadarse, ¿no?
Pero señor Silvio, este año he visto equipos profesionales de la Liga Española que practicaban el working football, en más de un partido, desgraciadamente. Pero la esencia del fútbol, del deporte, es ganar. No es una frustración para los que participan saber que no es tan importante ganar.
No, nosotros tenemos una liga, pero por ejemplo damos 3 puntos al ganador, 2 al empate y 1 al que pierde. Con el objetivo de que no haya equipos con 0 puntos. Después nosotros no tenemos el tema competitivo. Han venido algunos exjugadores que tenían esto y era imposible sacárselo y se les ha invitado a que no vuelvan. Nosotros lo que queremos es tener gente que no ha jugado nunca al fútbol, que no ha jugado, ahí tenemos gente que no ha jugado nunca nada.
¿Y tienen contacto con la federación de fútbol, o la federación catalana, no, o la federación española?
No queremos identificarnos mucho con el fútbol, ¿no? Uh-huh. Yo soy un exfutbolista, o sea que no, ya sé de dónde vengo. Uh-huh. Pero no nos interesa mucho, tenemos buena relación con todo el mundo, nosotros no nos enfadamos con nadie. Queremos es pertenecer a la federación de fútbol catalana, española o la que sea, no queremos pertenecer a ellos, y esos equipos profesionales que hacen esa labor de crear equipos de walking football, pues muy bien, pero tenemos reglas totalmente diferentes. Ellos juegan en un campo de fútbol sala y corren y luchan y se pegan y hay de todo, y nosotros jugamos en un campo de fútbol 7 y está absolutamente prohibido gritar, levantar la voz. Eso es otra cosa, es otro mundo, no tiene nada que ver. Piensen ustedes que nuestros equipos son mixtos, eso no lo hace nadie más. Nuestros equipos mixtos en el sentido del sexo, ¿no? De mujeres, hombres, etcétera. Y después que en cada equipo de nuestras ligas tiene la obligación de tener sobre el campo como mínimo una persona discapacitada desde perspectiva psíquica, ¿no? Tenemos jugadores con Parkinson, jugadores con Alzheimer, es una actividad social en su 60% y un 40% en una actividad física.
¿Pero cuántos equipos y cuántas ligas tienen? Porque hablas en plural.
Sí, no, equipos aquí tenemos unos 14 en Barcelona. Claro. En total tenemos también, es que tenemos por zonas, ¿no? Tenemos en La Noia, tenemos el grupo de La Noia, tenemos el grupo de Barcelona Capital, tenemos en San Cugat, en Cervelló. Muchos de los partidos pues son entrenos. La gente aprende en 2 días a jugar, cosa que al walking football, si no eres un exfutbolista, lo tienes mal. Y nuestro objetivo es más un tema social. Hemos viajado a Marruecos, hemos viajado a Londres, hemos viajado a Italia, y hemos viajado como selección española y después como selección catalana. Cuando decimos selección catalana, no quiere decir que han ido los mejores, porque nosotros no tenemos ni mejores ni peores, sino que han ido los que lo podían viajar aquel día. Entonces todos los que podían viajar aquel día nos fuimos y jugamos contra los marroquíes, les forzamos a que jugasen a nuestras reglas, que son 2 toques y caminando. Los 2 toques es un invento que costó desarrollarlo, porque la razón de ser es que si tú pones a Messi a jugar al Wobble y solo tiene 2 toques, pues lo tiene, lo de caminar lo tiene, pero lo de los 2 toques es complicado, porque recibes el balón, lo controlas y tienes que pasarlo, y si tus compañeros no se ofrecen, serás Messi o serás quien quieras, pero no vas a poder pasar el balón bien. Se ha hecho esto ha igualado entre el jugador que no sabe y el jugador que sabe, bueno, el que no sabe pero que aprende, y en el que viene del mundo del fútbol,
un poco más experimentado,
que tiene más técnica, etcétera, ¿no?
Silvio, para que la gente se haga una idea, ¿cuál es el jugador más veterano, más mayor que tenéis dentro del juego?
82 años. 82, tenemos varios de 80 y la mayoría son de 70, ¿sí?
Que por lo que tengo entendido,
¿perdón?
A los de 80, que creo que les dejáis correr un poco, un pequeño trote.
Sí, nosotros, o sea, los árbitros, que somos nosotros mismos los que jugamos, y cuando estamos lesionados o estamos enfermos o lo que sea, pues entonces actuamos de árbitros. Entonces lo que ocurre es que si yo veo a una persona de 80 años yendo hacia un balón contra uno de 40, obviamente el de 80 le va a permitir que corra un poco, ¿no? Al de 40, por supuesto que no.
Se lo vas a permitir al de 80 con el consiguiente riesgo para su salud. Pero bueno, lo que te quería pedir es si este de 80 y el de 40, ya no el de 40, pongamos el de 50, ¿realmente el walking football los iguala? Es decir, ¿consigue, lo que tú estabas diciendo, un jugador de la selección española, campeón de Europa, no tendría una ventaja tremenda en el walking football?
No, para nada. En el walking football inglés sí, pero en el nuestro no. O sea, en nuestro deporte, en nuestro juego, que es deporte y juego y actividad social al mismo tiempo, él no tendría la ventaja porque los dos toques y caminando le limita el objetivo es obviamente caminando. Los dos toques significa que un jugador con técnica no puede hacer nada, porque además los balones altos por encima de 2 metros es falta. No se permiten los pases largos, todo es tiquitaca, arriba y abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que juega wobble, toca el balón, yo por ejemplo, que he jugado hasta hace poco en los veteranos, ahora estoy lesionado, yo toco en los veteranos de Barça jugando a fútbol 7 entre nosotros en media parte 20 veces el balón y en wobble lo toco 400, porque el balón rueda, son dos toques, ¿no? Entonces rueda continuamente y todo el mundo tiene toca el balón.
Clarísimo. Silvio Simatok, muchísimas gracias. Qué interesante su iniciativa de Wobble. Gracias por asomarse a la ventana y contárnosla.
Sí.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo y saludos a todos.
Abríamos la ventana comentando los bulos en relación con el atentado contra Donald Trump, pero tenemos la otra gran noticia de este día, que es la celebración de la selección, Mark, y también hay fake news relacionadas con La Roja y con algunos de sus jugadores.
Sí, con 3 futbolistas que han sido pilares de la victoria de la selección española en esta Eurocopa. El primero es Lamine Yamal. Se ha creado una cuenta falsa de Lamine Yamal, se difunde en tweets como si fuera Lamine Yamal quien los escribe, pero no es cierto. El perfil es totalmente falso, la cuenta es totalmente falsa, a pesar de que se ve su imagen, su fotografía. Cuidado, que la cuenta en Twitter tiene más de 450.000 seguidores y lleva el tic azul como que es una cuenta verificada, pero es totalmente falsa, es una cuenta fan o parodia. Bueno, pero para curiosos, Lamine Yamal no tiene Twitter, no tiene perfil oficial en Twitter personal a día de hoy.
Yo no sé si esto era el bulo del bulo, pero yo he llegado a leer que detrás de esa cuenta había una casa de apuestas. Además, no sé si es bulo de bulo o es que ya uno no sabe qué creer.
Y sobre todo, Marc, ¿qué hacer en estos casos? Es decir, ¿cómo se reacciona cuando se publica alguna falsedad, injusticia sobre alguien en Twitter? ¿Reacciona Twitter? ¿Responde? ¿Tiene un servicio para estos casos de denuncia?
Bueno, Twitter tiene un servicio de verificación que puede calificar como falsa la cuenta, pero en este caso, si la cuenta ya en su, digamos, propia descripción ya deja más o menos claro que es una cuenta fan o que es una cuenta parodia, pues en este caso Twitter se lava las manos y dice que evidentemente el que no se da cuenta, pues el problema es suyo, no es de Twitter. De Dani Carvajal y de Lenormand le han fabricado 2 noticias falsas, un poco más, digamos, jodidas. A Carvajal le han fabricado una en la que dice en redes unas declaraciones que no ha pronunciado Carvajal nunca, en las que afirma que con Franco esto de que los futbolistas opinen de política no pasaba. Bueno, esto con Franco no pasaba de Carvajal, se fabricó la noticia a raíz de las palabras de Mbappé en medio de la Eurocopa y de las elecciones francesas, y entonces bueno, pues se publicó esta noticia falsa de Carvajal que se hizo muy muy viral, pero que es totalmente falsa.
¿Y la de Lenormand?
La de Lenormand también circula por X, también circula por TikTok y por Instagram. Le vemos a Lenormand tocar el piano.
Mira, vamos a escucharlo también.
Y toca esto según la noticia.
Sí.
Bueno, según la noticia, toca el cara al sol. Sin embargo, el audio está manipulado. No es
el
cierto
cara al sol.
Sí, sí. Y bueno, eso según la noticia falsa,
ya, ya.
¿Vale? Pero en la noticia, en el clip real, que no está manipulado, Lenormand toca el piano, pero no toca El cara al sol, sino que toca Another Love de Tomo de Manolo Escobar. Entonces alguien pues se le ha ocurrido ponerle el cara al sol y afirmar que Lenormand toca esta canción. A ver, si alguien es un poco docto en música, puede ver que las teclas que toca Lenormand y las notas que suenan no concuerdan. Pero bueno, eso no todo el mundo, digamos, tiene esa,
sí, sí,
esa capacidad. Con lo cual la noticia se ha hecho muy viral y también se ha compartido muchísimo.
En la distorsión esta que dices, Mar, de Carvajal, Carvajal hace unas declaraciones, además aquí en la cadena SER, que digamos se distancia de Mbappé. Mbappé hace una declaración sí, política literalmente, dice que no hay extremismo y Carvajal dice que bueno, que él no, que prefiere no hablar. En fin, se mantiene al margen, no dice por supuesto en ningún caso lo de Franco. Pero esto es una distorsión, es distinto, ¿no? ¿Qué, cómo, qué nombre reciben estas cosas? Es decir, sabemos, digamos, intuimos que un personaje con un protagonista de actualidad tiene unas querencias o unas proclividades y, la, y las aumentamos, las exageramos.
Bueno, en este caso es dañar la reputación de Carvajal y hacerlo, hacernos creer que es de una ideología franquista, que desconozco si la tiene o no, pero intuyo que no, pero bueno, grande. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con que Mbappé o cualquier otro futbolista haga comentarios políticos. Otra cosa es que, bueno, pues se te digamos, etiquete como, como algo que no eres.
Pues Marc, creo que nos quedamos sin tiempo para nuestro juego, pero repetimos la semana que viene.
Claro,
lo rescatamos
sí.
La semana que viene, ¿vale?
Hecho.
Arturo, tú y yo seguimos. Matías, sí, sí. Mañana hablamos y David, nos vemos en la
Buenas redacción. Tardes, Marta. Hasta mañana.
Te he visto muy interesado con esto del Wallball.
Sí, sí, yo me veo ya.
Estás a tope, ¿no?
Esto de caminar. Y no hemos preguntado si podías llevar una copa o fumar mientras lo practicas, ¿no? Sí,
puedes proponerlo. Un beso, Matías.
Un beso, hasta mañana.
Vamos a contar mentiras. Si la verdad no sirve, deja paso a las mentiras. No quiero sinceridad, no quiero tu corazón. Ni saber quién eres, ni saber quién soy, no. Secretos ni tus ganas de llorar, solo quiero jugar y jugar y jugar. La verdad no existe, vamos a contar mentiras. Si la verdad no.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.